Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Vamos de inmediato con el programa. Al cierre de este año, 201 millones de personas en Latinoamérica, es decir, 32,1% de toda la población de la región vive en condición de pobreza. Y de ellos, 82 millones, es decir, 13,1%, está en situación de pobreza extrema debido a la pandemia y también a los choques económicos externos, según la CEPAL. Pero en el Perú, antes de la pandemia, las cifras de pobreza ya habían bajado, pero la crisis económica generada a raíz de la pandemia elevó las cifras de pobreza y pobreza extrema en el país. Pero una coyuntura de complicaciones económicas para el próximo año, el panorama se mantiene muy difícil para las familias peruanas que están en esa condición. Sobre este tema vamos a hablar justamente con Federico Arnillas, él es presidente de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, a quien ya tenemos conectado. Muy buenos días, doctor Federico Arnillas.
¿Qué tal, Rumi? Un gusto estar con usted y a través suyo con todos los seguidores de LR.
Muchísimas gracias, bienvenido a LR Más Economía. Lo primero, doctor Arnillas, junto a usted vamos a mostrar un cuadro en pantalla que ha sido elaborado por La República, publicado en La República con información del INEI y el BBVA Research. En principio se señala allí que la pobreza en el año 2020 subió a 30,1%, ya había bajado hasta el año 2019 a 20,2%, pero debido a la situación de pandemia se elevó a 30,1% y luego fue bajando para situarse en 26,5% y una proyección hacia el 2027 de 25,5%. ¿Qué opinión tiene usted de estas cifras de pobreza en el país?
La verdad es que son preocupantes, ¿no? Y quizás la estimación puede ser considerada incluso como conservadora, si es que tenemos en cuenta el impacto que han tenido a lo largo de este año, ¿no? Los precios de algunos insumos críticos, ¿no? Combustible, ¿no? Es el más importante, digamos, y además tiene efectos adicionales en otros productos, ¿no? Fertilizantes, el próximo año el escenario puede ser más complicado si tenemos en cuenta un escenario de sequía que se está configurando, ¿no? Para mencionar dos ítems que están muy a la mano de cualquier consumidor, ¿no?
Definitivamente una situación complicadísima. Cuando estamos hablando entonces de esta cifra de pobreza que afectó al 25,9% de los peruanos, alcanzaría aproximadamente a 127 mil personas más. Esto es decir, ha subido. Definitivamente es una situación muy complicada. Pero la crisis política y social también abona en contra de revertir las cifras de pobreza en el país, doctor Arnillas.
Sí. Efectivamente, me va a disculpar, pero parece que tengo un problema con la batería del. Esperemos que no haya problema con la batería.
No se preocupe, esperemos que así ocurra. De repente es un día de inocentes, 28 de diciembre. Vamos a mostrar nuevamente las cifras de pobreza que hemos puesto al inicio. Es importante señalar que en el año 2010 la tasa de pobreza monetaria era de 30,8%. Hemos visto una reducción paulatina año a año: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, para situarse en 20,2%. Una reducción interesante, pero luego sube, luego de la pandemia, a 30,1%, y la proyección es que todavía pueda mantenerse elevada en 26,5%, 25,5%. Doctor, la crisis política y social también abona en contra de revertir las cifras de la pobreza. Le hemos preguntado justamente a nuestro invitado y es importante señalar que justamente la pobreza monetaria en el Perú cerraría este 2022 en 26%, es decir, alrededor de 8.700.000 peruanos podrían estar en esa condición y podría estancarse en este nivel durante los próximos años. Y el año pasado, como dijimos, la pobreza afectó al 25,9% de los peruanos y este año alcanzaría a 127.000 personas más, mientras que entre el año 2024 y el año 2027 el promedio se mantendría en 25,5%. Justamente sobre este tema estamos abordando el día de hoy en LR Más Economía y nos interesa saber justamente cuál es ese panorama, qué es lo que va a pasar con la pobreza y qué es lo que se debe hacer para revertir esta difícil situación para las familias. Como sabemos, el gobierno está buscando entregar algunos bonos, algunas ayudas económicas a las familias más vulnerables. Doctora Ríos, en principio le estaba preguntando si la situación política y la situación social abona también en esos esfuerzos para revertir la situación de pobreza en el país.
Mire, realmente uno de los factores más complicados que hemos tenido y tenemos con la economía en el país es la política. Cuando uno mira la serie histórica de evolución de la pobreza en el país, lo que percibe es que hasta el 2016 todos los indicadores, sean pobreza monetaria, necesidades básicas, déficit calórico, todos apuntaban para abajo, ¿no? En el contexto del COVID va a rebotar, pero el problema se estancó en el 2016, en un contexto de crisis política, también con fenómeno del Niño, es cierto. Pero ese es el escenario y esos son factores que están vigentes hoy día en el país, ¿no? Si no resolvemos el tema político, la inestabilidad nos va a consumir, ¿no?
Definitivamente. Entre las medidas que el gobierno de Martín Vizcarra en su momento y luego fueron tomadas también por Francisco Sagasti y luego por Pedro Castillo fue la entrega de transferencias económicas a las familias más vulnerables. Estamos hablando de bonos. ¿Considera usted que estas estuvieron bien dadas en su momento?
A ver, la data disponible lo que nos muestra es que en principio han ido cumpliendo su función. Recordemos que el impacto ha sido directo en términos del costo de la canasta y la asignación de los bonos en ese sentido ha cumplido un rol importante para evitar un mayor empobrecimiento de la población. Eso sigue siendo necesario y en este momento, como usted sabe, tenemos más o menos 4,5 millones de personas que han sido calificadas para un bono alimentario. El fenómeno de las ollas comunes fue fundamentalmente un fenómeno urbano y en especial en la capital de la República. Ese fenómeno, digamos, fue respondido, ese impacto negativo fue respondido con la asociatividad, ¿no? El esfuerzo comunitario, pero el problema clave era ingresos de la población, ¿no? Entonces, sí, los bonos son una herramienta importante para atender a poblaciones más vulnerables, pero no es una solución permanente. Se requiere, obviamente, mejorar la producción, la productividad y los ingresos de la población mediante empleo e ingreso, ¿no?
Así es. Y debido a las complicaciones en la economía mundial que podría contagiarse también en el Perú el próximo año, sí es necesario, los expertos señalan, necesario apuntalar la entrega de estas transferencias económicas a través de bonos justamente para el próximo año, el 2023. ¿Pero qué se debería tomar en consideración para la entrega de un nuevo bono?
A ver, hay dos tipos de aproximaciones, una sobre el tema de a quiénes y otro sobre el tema de cómo. En el tema de a quiénes, creo que como país tenemos un muy buen sistema de información. Siempre hay errores en el sentido de que no están todos los que deberían estar, pero cada vez es más claro que los que están son los que deben estar también, ¿no? Entonces hay que tener una estrategia que afine la capacidad del Estado para llegar a poblaciones especialmente más vulnerables, ¿no? Por ejemplo, las zonas rurales en nuestro país van a ser más severamente afectados el próximo año de mantenerse la tendencia que estamos viendo ya ahora de calentamiento global y sus impactos en el país. Estamos en un contexto de sequía. Eso va a afectar la oferta alimentaria y va a tener el doble efecto negativo de los productores de alimentos y obviamente de los consumidores urbanos. Entonces, ahí hay que tener una estrategia que responda a esa necesidad. El tema de cambio climático, entonces, nos obliga también a pensar en seguridad hídrica.
Y ese es otro tema que es muy importante. Normalmente pensamos en alimentos y no pensamos en el agua que usamos para producirlos e incluso para consumirlos. Entonces hay que prestar atención a ese factor y mejorar la disponibilidad y la calidad del agua de los hogares. Recordemos que aguas contaminadas se traducen en enfermedades en nuestra población. Entonces son como elementos claves de una estrategia que tiene que tener los bonos, ¿no? Pero no puede quedarse solo en ello, sino que tiene que tener estrategias complementarias para garantizar el bienestar de la población, ¿no?
Efectivamente, eso es una parte de la estrategia global que debería tener el gobierno justamente para atender a los sectores más vulnerables. El gobierno anterior impulsó la entrega del bono alimentario de 270 soles. ¿Considera usted que fue suficiente para hacer frente a la disparada de precios de los alimentos en el país?
Lo que creo que estamos viendo es que la disparada de precios se ha ido comiendo ese apoyo, ¿no? Y en la medida en que ese apoyo se ha demorado, el efecto, digamos, está por debajo de lo deseable. Y creo que ese es el desafío. Hay que reconocer que el esfuerzo se ha hecho y eso, digamos, creo que sigue siendo importante, es valioso. En este momento se han entregado en términos de personas atendidas, más de 2,5 millones de personas que ya recibieron el bono sobre una población proyectada de 4,250,000, ¿no? Ese es el nivel en el que estamos ahora. O sea, todavía hay un techo por recorrer. Entonces, ahí está el esfuerzo. Mire, si vemos los datos de la última semana, se han asignado un poco más de 100 mil bonos alimentarios. A ese ritmo todavía tenemos una buena cantidad de días por delante para poder cubrir los requerimientos de que el bono llegue a toda la población, ¿no? Sería bueno poder acelerar esa entrega, ¿no?
La presidenta Dina Boluarte ha señalado que habría un nuevo bono el próximo año para las familias vulnerables. Esto en el contexto complicado para el país respecto a la inflación, es decir, este año estaríamos cerrando por encima de 8% y es posible que se aminore un poquito el 2023, como señalan los economistas, pero todavía va a ser alto y va a impactar en la canasta familiar, obviamente en las mesas de las familias más vulnerables. ¿Cómo debería hacer este anuncio? ¿Se debería reestructurar el padrón? ¿Se debería trabajar en función a lo que se tiene? ¿Cuáles son las condiciones o características que debería tener una familia para poder tener esta nueva ayuda económica?
Hay varias preguntas ahí planteadas. Así. No sé si pueda responderlas todas, pero la primera cosa que yo diría es tenemos un padrón y es un buen punto de partida. Creo que hay que reconocer y saludar ese esfuerzo. Segundo, hay que estar alertas a factores que pueden incluir o llevar a situación de pobreza a un segmento importante de la población que normalmente decimos está en una capa de vulnerabilidad, ¿no? Insisto, un sector crítico allí son los propios productores rurales, que es uno de los grupos más vulnerables, que en un contexto como el que venimos teniendo de retraso de las lluvias, de insuficiencia de las mismas, etcétera, puede verse afectada en su capacidad para generar productos, ¿no? Tanto para el autoconsumo como para el mercado. Entonces, ahí tenemos un grupo sobre el cual hay que tener atención especial. Un segundo grupo que requiere atención especial son grupos urbanos que están afectados en los precios finales de los alimentos y por tanto su capacidad de ingreso no cubre el requerimiento de la canasta y podemos estar no solamente debajo de la línea de pobreza, sino debajo de la línea de pobreza extrema y eso es una situación especialmente delicada que lamentablemente la tenemos presente en el escenario. Y en ese sentido, hay que mantener una atención hacia estos grupos, ¿no? ¿Cómo están presentes esos grupos en el país? De manera desigual. Hay que recordar que el problema de pobreza urbana aparece en especial en las grandes ciudades, ¿no? Y ahí hay que tener una estrategia para ese grupo, que es distinta que la que debemos de tener para nuestras poblaciones rurales, donde también hay diferencias, ¿no? La población en la Amazonía, por ejemplo, en la situación de encarecimiento de los precios, estos son, tienen un efecto mucho más negativo en nuestras zonas de selva que en otros espacios, ¿no? Por los costos de transporte, etcétera. Entonces, sí hay que tener estrategias diferenciadas y quizás desde esa perspectiva evaluar no un bono parejo, sino quizás un bono con montos diferenciados, teniendo en cuenta los diversos contextos geográficos que tenemos como país, ¿no?
Una de las válvulas de escape en la mayoría de crisis económicas en el país fueron las ollas comunes, los comedores populares, pero vamos por buen camino para atender a estas instituciones, entidades que están enraizadas en el sentir de las ciudades, de los pueblos.
Fíjense que el desarrollo más importante de las ollas comunes y como fue en su tiempo de los que hoy conocemos como comedores populares, están en los núcleos urbanos grandes del país y en especial en Lima Metropolitana. No es extraño que sea así, porque recordemos que Lima ha tenido una función de imán para amplios sectores de nuestra población, porque finalmente era el espacio en el cual se ofrecían mayores oportunidades. Pero también, lo que suele ocurrir, al lado de las grandes oportunidades están las grandes miserias, ¿no? Con elementos de conflictividad adicionales por justamente el fenómeno de desigualdad.
La presidenta Dina Boluarte ha señalado que para el próximo año se va a destinar 100 millones de soles para asegurar los alimentos a 3.500 ollas comunes. Esto será a través de un decreto de urgencia que estará a cargo del MIDIS. ¿Qué le parece a usted este anuncio?
Mire, las ollas han sido una herramienta muy importante para enfrentar justamente estas situaciones críticas. Se ha generado un movimiento muy activo, muy comprometido, no solamente de las personas que están a cargo de las ollas, sino también de redes de solidaridad, que creo que hay que destacar como elementos de esperanza, ¿no? En estas fiestas, ¿no? De esperanza de que la solidaridad puede ganar terreno frente a la confrontación. Una contribución, no puedo valorar en este minuto qué significan esos 100 millones respecto, ¿no?, a, digamos, los beneficiarios de las ollas, ¿no? Pero sí creo que es una contribución importante y que hay que encontrar alguna manera de estabilizar esa oferta, ¿no? Darle seguridad y darle calidad y condiciones también para que ese servicio que se presta de manera comprometida y voluntaria por las principalmente mujeres que lideran estas organizaciones, ¿no? Permitan llegar a esta población, pero permitan progresivamente hacer una evolución como la de sus antecesoras, los comedores populares, que al igual que ellas empezaron como ollas comunes y que en el proceso se tecnificaron y mejoraron sus condiciones, lo cual va a revertir en el bienestar de la propia población. Servicios críticos, energía y agua, ¿no?, y frío para conservar los productos, creo que habría que tomar en cuenta como formas de capitalizar a las ollas y también capacitar a la población con información de la calidad nutricional de los alimentos, ¿no? Creo que esos son buenas prácticas que debemos cultivar. Y lamentablemente la escuela pública no termina de tener un buen servicio educativo en esta área, ¿no? Aprender a mejorar la calidad de la dieta, a conservar los productos y hacer las combinaciones óptimas, ¿no?
Doctor Arnía, nos vamos ya, pero antes de irnos, una última pregunta muy cortita, por favor. ¿Cuáles son las recomendaciones que usted haría al Ejecutivo y al Congreso para aminorar las altas cifras de pobreza y pobreza extrema en el país? Y con esto nos vamos.
Yo creo que la contribución más importante que requerimos en el Perú hoy en día es pasar de esa lógica de la confrontación a una lógica de cooperar, de poner por delante el bien nacional, el bienestar de nuestra población más pobre, y dejar este escenario de confrontaciones sucesivas en las que venimos cayendo, por lo menos de manera sistemática, del 2016 para acá, ¿no? Creo que ese es nuestro desafío como país. De la mano de eso hay un desafío más profundo, ¿no? Que es enfrentar el problema de la corrupción. Recordemos que el Contralor de la República nos ha comentado recientemente que el Perú ha perdido más de 24 mil millones de soles por corrupción. Y si lo vemos en términos del presupuesto de un año en inversión, el presupuesto de inversión de este año que está terminando son 40 mil millones. Imagínense, hemos perdido 24 mil millones por corrupción.
Muchísimo dinero.
Bien, exactamente.
Exacto. Doctor Ranilla, muchísimas gracias por estar en LR Más Economía. Lo estaremos convocando en otro momento para, obviamente, conocer más de este tema y el avance de la entrega de los bonos también. Que tenga usted un grandioso 2023. Feliz año.
Que lo tengamos todos. Nadie
que
puede
lo tengamos
estar
todos.
Bien.
Así es.
Está solo, ¿no es cierto?
Así es.
Y disculpen el incidente
no
tecnológico.
Hay problema. Cosas de la tecnología. Muchísimas gracias. Nos vamos ya. Estuvimos con Federico Arnillas, él es presidente de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza. Conmigo será hasta el día de mañana. Tu Paranchis Kama, Huarquecuna, Panaycuna, Yactamasicuna. Que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.